al 16. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que le contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El Señor los bendiga.
Muy buenos días, mis hermanos. Pueden tomar asiento, por favor. En la Biblia tenemos grandes personajes, grandes hombres y mujeres usados por Dios en gran manera. Algunos tienen grandes escritos, tienen libros que llevan su nombre, pero también en la Biblia nos encontramos muchos personajes que a simple vista pueden parecer casi desapercibidos, pero que también Dios usó con gran poder. Me llama mucho la atención aquellos personajes que la Biblia dedica poco texto, pero cuando usted detalla en ellos, se da cuenta de que aunque esté plasmado poco, tienen que haber sido grandes y tienen que haberse dejado usado por Dios en gran manera, pero que por alguna razón Dios permitió que quedaran casi en el silencio. Pero eso no quiere decir que la obra que hicieron no fue importante para el Señor. Tito es uno de los libros más cortos del Nuevo Testamento. Una pequeña carta que no sobrepasa las 700 palabras. Sin embargo, profundizando en esta pequeña carta del apóstol Pablo a Tito, surge un personaje bien importante en la iglesia del Nuevo Testamento. Pudiera usted preguntarse, ¿y quién era este Tito que lleva el nombre de esta carta? Les traigo algunos datos. Aunque la Biblia no dice mucho de su aspecto físico ni de su edad, algunos comentaristas consideran que este joven predicador parecía ser más fuerte físicamente y espiritualmente que su compañero Timoteo. El apóstol Pablo expresó menos preocupación en cuanto al bienestar de Tito que en cuanto al bienestar de otros de sus discípulos. Poseía una madura espiritualidad y una personalidad bastante viril. Tito era el hombre fuerte de Pablo, aunque su nombre puede parecer simple, pero cuando lo vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, repetidas varias veces, era la persona que Pablo usaba para enviarlo donde quiera que había un problema. Lo vemos reflejado en el libro de Corintios, que era una iglesia problemática. Bueno, para allá envió a Tito para resolver el problema que había con los dones y con las lenguas y con los abusos de la cena del Señor. Pasó otra circunstancia en otras iglesias, pues para allá mandó a Tito. Y ahora en esta carta, Pablo literalmente está mandando a Tito a un lugar. Un lugar que si usted lo busca en el mapa, que lo busqué, es un lugar insignificante. Le traigo acá algunas de las características de Creta. Creta es una pequeña isla en el Mediterráneo. Una isla que tiene unas 150 millas de largo por unas 35 de ancho. Solamente tenía 100 pequeñas ciudades en una región. La isla es bastante montañosa y 100 pequeñas ciudades distanciadas una de otra. Tenía un pequeño valle muy fértil. Y lo que más caracterizaba a la pequeña isla era una montaña donde en la mitología griega se pensaba que había sido el nacimiento del dios Zeus. Una pequeña e insignificante isla que al parecer no iba a hacer la diferencia. Es donde el apóstol Pablo está destinando a su hombre fuerte con una misión que parece sencilla, pero es bien compleja. Hermanos, ¿le suena a usted la palabra Creta con algún calificativo despectivo del español? ¿Cretinos? Pues buscando en algunos diccionarios el origen de esta palabra, bingo. De la palabra Creta o de los que vivían en Creta, se deriva la palabra cretino. Y otras cosas malas. Hacerse el cretense era sinónimo de mentiroso, engañador, entrampador, trampista. Imagínense ustedes, ¿qué quedará para el calificar a algunas personas o a alguna región si los propios de ese lugar se refieren a ellos con estas palabras? Los cretenses son siempre mentirosos, ociosos, vagos. Normalmente, cuando hablamos entre nosotros que somos de diferentes países, las personas siempre tratan de hablar lo bueno. No, porque mi país tiene hermosas playas, mi país es el mejor en esto y en aquello y en aquello. Y cada vez que uno le pregunta a alguien, pues, su país es el mejor y después bueno, los demás. Ahora imagínense, ¿cómo pudiéramos calificar a un lugar que sus propios habitantes les dan estos calificativos? ¿Qué quedará para los que no son de ahí? Si los que deberían defenderlo están diciendo por arribita las características de las personas que ahí viven. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice que esta calificación que le dio uno de sus profetas, lo menos que él podía decirle es que era cierta. Vaya, no se quedó corto. Qué triste es, hermanos, que la sociedad donde vivimos interfiera malignamente en el comportamiento de la iglesia. Y lo asombroso no es que esta isla tenía unas características morales bien bajas, sino que este problema había sido transmitido a la comunidad de la iglesia. Pero me pregunto, si Pablo está mandando a un hombre a que organice las iglesias, entonces ¿qué había? ¿Quién fundó estas iglesias? Hay dos versiones. Una, se desconoce si la plantó Pablo o no, pero pudiera ser que en algún viaje anterior Pablo pasara por allí y bajo la predicación se estableciera alguna iglesia, aunque esta carta hace referencia a más de una. Pero la versión que más se cree es que algunos de los habitantes de esta isla, que en el libro de Hechos aparece que estuvieron presentes en el día de Pentecostés, cuando escucharon el mensaje de salvación, hayan regresado a su isla y hayan plantado la palabra del Señor. Entonces, ¿qué era lo que había en Creta? ¿Había un edificio como este? No lo había. ¿Qué era la iglesia en ese momento? A veces nosotros consideramos y ya tenemos conceptualizado algunos términos que cuando lo vemos en la Biblia no quiere decir tal vez lo que nosotros pensamos. ¿Había un templo? No lo había. ¿Había un pastor? ¿Había una estructura? ¿Se recogían los diezmos y ofrendas? ¿Se hacían las cosas conforme a la Biblia? ¿Se leía la palabra? No, porque no había. ¿Había un grupo de creyentes reunidos en una pequeña casa? Que lo más probable es que no pasaran de 20. Porque en ese tiempo, según los comentarios, las casas no eran lo suficientemente grandes para recibir a más de 20 personas. Personas que se reunían a hablar del Señor, porque no había palabra escrita aún. Habían comentarios, había porciones de algunos libros del Antiguo Testamento. Por eso es que nosotros vemos en este libro la mala influencia de algunos que tenían noción de Dios. Por eso es que en el Nuevo Testamento muchas veces estamos viendo la influencia de los que querían, de los judíos que querían llevar a la ley y hacerse que se circuncidaran y otras cosas, porque no había la palabra escrita, se estaba escribiendo en ese tiempo. Pero qué triste es, hermanos, que aún en medio de la buena disposición, aún en medio de esa predicación espontánea que haga surgir una iglesia, una comunidad de creyentes reunidas en casas, también se dejen llevar por las malas influencias de aquellos que no están para hacer la voluntad de Dios. ¿La misión de Tito cuál era entonces? Ve y establece a ancianos, ve y pon orden a esa iglesia que está desordenada. He titulado este mensaje, El orden en la iglesia ideal. A todos nos gustaría tener una iglesia ideal. Todos delegamos la responsabilidad en aquellos que dirigen la iglesia para que la iglesia sea ideal. Y todos consideramos tener el privilegio de criticar lo malo que se está haciendo. Siempre y cuando sea una crítica constructiva, bienvenido sea. Lo malo es, como en este caso, que a veces la influencia del medio en que estamos resulta ser tal que no nos damos cuenta cuán mal estamos en algunas áreas. Y es necesario refrescar nuestra visión de lo que Dios quiere que sea una iglesia a través de lo que pasaba con las iglesias existentes en ese tiempo. La principal misión de este hombre era exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen la sana palabra del Señor. Así pues, en esta carta, como siempre, Pablo indicaba que el objetivo supremo del gobierno de la iglesia es la preservación de la verdad revelada de Dios. Los creyentes de todas las edades y clases, también hoy, deben ser cristianos prudentes y organizados. Hermano, la organización en la iglesia no es una opción. Aunque a veces no nos guste, nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios estableció un orden en su iglesia. El Señor es un Dios de orden. El Señor no es un Dios que actúa espontáneamente. Le temo mucho a aquellos que creen que porque sienten algo está justificado hacerlo porque es de parte de Dios. Miren, hermano, Dios no es un Dios de emociones, aunque Dios tiene emoción. Dios es un Dios de razones. Dios es un Dios que todo lo tiene calculado y asimismo quiere que su iglesia tenga un orden. Quiere que su iglesia esté bien dirigida. Quiere que su iglesia esté establecida para marcar la diferencia con la sociedad que nos rodea. En los tiempos del Nuevo Testamento, La ruina moral de este lugar había llegado a su nivel más alto. Por tanto, la necesidad de corregir lo deficiente en la iglesia era un orden de suma importancia. Poner en orden, corregir, también es algo que debemos hacer hoy. La iglesia local es una comunidad terapéutica para el creyente. ¿Saben lo que significaba la palabra poner en orden o corregir? Era el mismo término que se usaba cuando alguien se rompía un hueso. Es decir, ponerlo al orden, llevarlo al lugar correcto. ¿A algunos de ustedes se le ha roto algún hueso? Aunque queremos que se nos arregle, pero que, a mí también, yo tuve un pie partido. Qué difícil es ese momento cuando lo halan así y lo vuelven a poner en su lugar. Necesario, pero doloroso. Hermanos, ¿y cuán difícil es hoy, en la actualidad, corregir en la iglesia? Sí lo es. En la sociedad en que vivimos, en la que no nos gusta que nos corrijan, en la que a nadie le gusta reconocer que tiene error, en la que todo el mundo se cree dueño de su verdad relativa, qué difícil es para algunas iglesias hablar claramente la palabra y la sana doctrina del Señor. Tristemente, algunas iglesias han diluido mucho el mensaje del Señor por tal de agradar a los oyentes. Sin embargo, no tienen en cuenta de que al que no están agradando es a Dios. Hermano, no tome a mal la disciplina. No tome a mal la corrección. No tome a mal el orden. Es necesario para la iglesia tener un orden. Es necesario tener una estructura. Es necesario respetar el orden que Dios ha puesto. Para ser una iglesia ideal, en primer lugar, en este capítulo 1, vamos a estar hablando de qué áreas del orden. Me gusta mucho esta carta cuando la estuve leyendo en estos días, porque los tres capítulos hablan de tres temas importantes para ser una iglesia ideal. Y así estaré tratando con ustedes en los próximos domingos. La iglesia forma el carácter y la conducta cristiana por el efecto del ministerio de los creyentes para los no creyentes. Si usted no tiene un ejemplo de vida, si usted no está viviendo lo que cree, si usted no está ordenando su vida y si su vida no está marcando la diferencia con lo que la sociedad está haciendo, entonces, ¿cómo vamos a impactarle a los creyentes? ¿Cómo vamos a demostrarle a los creyentes que con Cristo es muchísimo mejor? ¿Cómo vamos a justificar entonces que nosotros cuando muramos vamos a tener un destino eterno diferenciado si hoy por hoy nuestro comportamiento no se diferencia de lo que la sociedad hace? Si nosotros no estamos dispuestos a poner en orden nuestras vidas, si nosotros no estamos dispuestos a ajustarnos a Dios, ¿qué esperar de la eternidad? ¿Ajustará a Dios sus parámetros a nosotros? ¿Cambiará a Dios como cambia la sociedad y los tiempos? Gracias a Dios no es así. Dice la Biblia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que las cosas que le dijo a esta iglesia también pueden aplicarse a nosotros. Tito estaba llamado a colocar a alguien para ejercer o administrar un oficio. Hermanos, cualquier ministerio, cualquier don, cualquier área de servicio en la que usted se encuentre involucrado en la iglesia, usted debe tenerla como su oficio. Nada es más o menos importante a la hora de servir al Señor si usted está consciente que es a eso a lo que Dios lo ha llamado. Usted es el complemento ideal para ocupar ese lugar en la organización que es la iglesia. No se sienta menos ni más. Todos somos siervos del Señor y todos tenemos que estar en sus manos para disponer de su voluntad. Todos somos parte de una iglesia organizada. Pero hay tres grandes áreas en las que debemos hacer énfasis. En primer lugar, esta carta nos está diciendo que la iglesia debe estar ordenada en el área administrativa. Una iglesia ordenada debe tener ancianos reconocidos que cumplan con los requisitos prescritos. Una iglesia ordenada, hermanos, debe tener líderes. Pero un líder no es cualquiera. La iglesia debe guiarse por lo que la palabra de Dios dice y no buscar líderes por simpatía ni por votos. No es esto un partido político. No se está eligiendo aquí a alguien que promete un cambio. Se debe elegir a alguien que está dispuesto a seguir lo que Dios establece como orden. Y entonces se producirá un cambio en nuestras vidas. Esas revelaciones de último momento que anuncian grandes cambios y grandes profecías de parte de Dios, lejos de animarme, la verdad que lo que me dan miedo. Todo lo que Dios quiere con tu vida y con la mía es que cumplamos lo que está escrito en su palabra. Los líderes de la iglesia establecidos deben regirse solamente por la palabra del Señor. Y si usted quiere regirse por la palabra del Señor, entonces estará en completa armonía con lo que los líderes le inspiren a hacer. Si usted quiere vivir conforme a la palabra del Señor, aquí está la guía que va a poner orden a su vida. La palabra. Si usted quiere cambiar su vida, si usted quiere diferenciarse de lo que antes hacíamos, aquí está la guía, la palabra del Señor. Olvídese de las tradiciones, de lo que otros hacen o dejan de hacer, de lo que la otra iglesia sí hace y la nuestra no, de lo bonito de las alabanzas o de lo largo de la predicación. Guíese por la palabra del Señor. Si la verdad que usted tiene no le impulsa a vivir una vida de piedad, una vida de santidad, entonces hay algo que funciona muy mal en nuestra fe. La verdadera fe inevitablemente conduce a un cambio en la práctica. Si tu fe en el Señor no está produciendo un cambio en tu vida, entonces no es fe verdadera. Pablo insistió en este tema, que cuando el Evangelio es creído, conducirá a una vida de santidad, porque la gente de la isla de Creta estaba abusando de lo que era ser cristiano. Hermanos, ¿es solamente para la isla de Creta este mensaje? ¿Acaso no es triste que nuestra sociedad también está corrompida? ¿Acaso no sucede hoy que hay personas en iglesias que están abusando y están haciendo cosas que no se deberían hacer? ¿Acaso no es verdad que hay personas que temen más a ser descubiertos por otros y que no están conscientes de que lo que hacen ya Dios lo sabe? ¿De quién nos estamos escondiendo? ¿Nos importa más la opinión de las personas? ¿Nos importa más lo que digan los medios de comunicación social, las redes sociales, que lo que diga Dios? No debería ser así. Cuando la verdad de Dios es creída, impulsará al que cree a vivir una vida de santidad. Lo que verdad motiva a vivir en santidad no es lo que otros piensen. Lo único que puede motivar a vivir en santidad es creer y apropiarse de las verdades de Dios. Cuando usted se apropia de la verdad de Dios, hermanos, su vida cambia. La gracia nos salva, pero también establece ciertas disciplinas para nuestras vidas y nos llama a vivir con un nivel elevado de respeto al Señor. Nadie puede usar la doctrina de la gracia de Dios como una excusa para el pecado. Como nunca vamos a ser santos, y estamos en la carne, pobrecitos. Imagínense. Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y frases similares, que están en la Biblia, pero que se usan totalmente fuera de contexto, para justificar la falta de disciplina que tenemos en nuestras vidas. Hermanos, el orden debe ser algo que empiece por la iglesia. No esperemos que la sociedad sea la que cambie a nuestros hijos. No esperemos que el presidente electo sea el que cambie la sociedad. En la historia se ha demostrado que la sociedad solo puede ser cambiada por la influencia positiva de la iglesia. Si el Imperio Romano pudo ser conquistado los 300 años de fundada la iglesia, es porque la iglesia estaba dispuesta a marcar la diferencia y a morir si era necesario por mantener lo que la palabra de Dios establecía con rectitud. Si nuestra iglesia hoy, si la iglesia universal de hoy está en decadencia y cada año se cierran más iglesias y más pastores abandonan el pastorado y menos líderes están dispuestos a servir, es porque la iglesia no está dispuesta a vivir la diferencia. Es porque la iglesia no está dispuesta en estos tiempos a pagar el precio de vivir en santidad y con orden en su vida. Es porque la iglesia no está dispuesta a tener el orden al que Dios lo ha llamado. Si usted piensa que puede ser salvado por la gracia y vivir en el pecado, entonces quiere decir que usted no ha sido salvado por la gracia. Algunos confrontan la doctrina de la gracia y dicen, la salvación se pierde, porque si no se perdiera, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. No es eso. Cuando usted sea salvo y usted ha sido transformado, esa transformación interior lo va a impulsar a vivir en santidad. No al contrario. Cuando usted es salvo, cuando usted experimenta la presencia del Señor en su vida, el Señor viene a poner orden en su vida. Y si usted es parte de la iglesia, entonces el Señor va a poner orden en la iglesia. Si queremos que nuestra iglesia sea ideal, empecemos por ponerle orden. Y como nosotros somos la iglesia, entonces empecemos por ajustar nuestras vidas y veremos cómo la iglesia cambiará. En segundo lugar, una iglesia ordenada tiene que tener orden en el área moral. 16 requisitos para los líderes de la iglesia. Requisitos que usted también puede tener. No piense que estos requisitos son solamente para alguien especial. Estos requisitos son para todos los cristianos. Nadie sabe en qué momento Dios lo va a llamar a usted a ocupar algún cargo o a servir. Sin nombre y sin título, sin posición, Dios nos puede estar llamando a servir en cualquier área, en cualquier lugar, hasta con su vecino predicándole. Miren, hermanos, la sociedad está observando a los cristianos todo el tiempo. Sus propios familiares lo están observando. ¿Saben por qué? Porque de los cristianos se espera diferencia. Aún en el subconsciente, las personas que no son cristianos esperan que los cristianos se comporten de una forma mejor. Y Dios también lo espera. Lo que a veces no nos damos cuenta es que nosotros no estamos muy dispuestos al cambio. Orden en el área moral para corregir lo deficiente y para establecer a personas que sean idóneas, lo primero que hay que tener es ejemplo. Cuando no hay ejemplo, ¿se pierde la moral? Qué triste es cuando alguien vaya a corregir y tenga toda la razón del mundo en corregir a otro hermano, que ese hermano le responda, ¿y tú? Si tú haces lo mismo, se pierde la moral. Aunque tengas la razón, se pierde la moral. El orden moral es prioritario para los cristianos. En versículos del 6 al 9 nos mencionan 16 condiciones. Una listita. 16 condiciones. Para empezar, hay personas que basan su justificación y su doctrina en un versículo. Aquí te ponen 16 características para que usted se sienta bien justificado. 16 cosas que debemos hacer. Vamos a ir viéndola por arribita. Dice Pablo que quien no haga esto profesa conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. En el versículo 16, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y ahora vamos a mencionar la lista de las buenas obras. irreprensible, uno que es sin falta, que no hay dónde ponerle el dedo para señalarlo. Hermano, hay una frase en Cuba que dice, debajo de cualquier piedra te salta una rana. Y eso lo que quiere decir es que a veces de la persona que menos esperamos es de donde nos salta la pregunta que no quisiéramos escuchar. Irrepresible, hermanos. No porque nadie lo vea. Mira, siempre hay un ojo que te ve. Es porque no lo hagas. Que nadie pueda corregir, que nadie pueda señalarte, al no ser que sea mintiendo. Y usted estará limpio de conciencia con Dios. Uno que es sin falta, sin acusación, intachable, irreprochable. Y esto tanto en su esfera familiar como en la iglesia. Tanto en la esfera familiar como en la iglesia. Hay personas que marcan una gran diferencia. Y como que se visten de cristiano cuando vienen a la iglesia, pero cuando los vas a ver a su casa, ¡ay, mamá! ¿Sabes que una de las cosas que más difícil, a mi juicio, es entre la comunidad hispana de acá de Estados Unidos, es visitar en las casas? Porque yo sé que hay algunas restricciones y que algunos lugares no admiten visitas y que... Pero también sé que hay algunos que no quieren que los visiten. Porque no quiere que los vean sin el traje de cristiano. El comportamiento moral debe estar de igual forma en el hogar, con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, que como en la iglesia. En la iglesia todo el mundo aprende a hablar en cristiano. Hermanito, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bien, bien, en victoria, bendecido. Ya te engloban la voz así. Sí, hermano, ¿no? Un gusto verte. Me alegra mucho verte acá. Qué bueno. Díselo en la casa. Díselo en el trabajo. Díselo en la calle. Díselo a tu familia. Que es donde se vive el cristianismo. Ser una misma cosa en cualquier lugar. Maridos de una sola mujer. Segunda característica. Hay varias acepciones de esta frase, pero posiblemente signifique no solo que sea casado con una mujer o con varias a la vez, cosa que se podía hacer en ese tiempo, o que sea divorciado, pero también, y me parece que lo más importante, es que sea una persona fiel a su matrimonio. Que sepa respetar el compromiso que ha hecho con su esposa o esposo delante de Dios. Y esto abarca a los hombres y a las mujeres. Un cristiano debe estar celoso de cuidar su matrimonio. El hombre que Dios le ha dado a la mujer, o la mujer que Dios te ha dado como hombre, cuida tu matrimonio. Porque usted ha hecho un pacto con Dios, que esa va a ser la persona a la cual usted le será fiel hasta que la muerte lo separe. Algunos hacen énfasis en este versículo, no, que un diácono no puede ser divorciado, que el pastor no puede ser divorciado. Mire, preocúpese más porque sea una persona fiel, que esté dispuesto a serle fiel a su esposa y a no mirar para atrás en ocasiones en las calles. Mira para adelante, para que no tropiece. En el contexto de una sociedad tan corrupta y liviana como esa, parece que era probable que los miembros de la iglesia tuvieran sus amoríos por ahí. Sus canitas al aire, como dice. Proteja su pelo, hermano, y disfrute de su escana con su esposa. Tercer lugar, que tengan hijos creyentes, no acusados de disolución ni rebeldía. Hermanos, si no se vive un cristianismo en la casa, difícilmente podrá transmitirse lo que se dice creer a los que te conocen de verdad. Una de las cosas más difíciles para transmitir el evangelio a los hijos y a la familia es si no lo vivimos en casa. Porque ven la falsedad en nuestra vida. Por eso se exigía de estas personas que en verdad den frutos de vivir la fe. Que sus hijos lo vivan, que sus hijos vean en ellos un ejemplo admirable a seguir, no una falsedad. Saben que en la historia se han generado personas muy malas, producto de cosas como esto. Hoy por hoy, la mayoría de los criminales, de los asesinos, de las personas que hacen cosas malas, cuando usted le va a su historia, tuvieron padres y madres que no estuvieron dispuestos a vivir lo que creían en sus hogares. Y que lejos de dar una buena influencia, por llevarlo de la mano y obligado a la iglesia, lo que hicieron fue crear una conducta de rechazo hacia la fe. Dice que el padre de Adolfo Hitler era luterano en Alemania. Y cuando se mudaron a otra ciudad donde la iglesia que imperaba era otra, se cambió de religión por tal de recibir los favores de ese lugar. Y eso hizo que generara en Hitler una personalidad como ya ustedes saben. Y mira todas las consecuencias que trajo. Si usted quiere en verdad ser buena influencia a sus hijos, viva lo que cree. No solo tráigalo a la iglesia, sí, tráigalo a la iglesia, pero hágale ver con hechos lo que usted cree, lo que en verdad significa ser un seguidor de Dios. No soberbio, debe tener motivación sin caer en la obstinación. Hermanos, la buena intención no basta para hacer las cosas en la iglesia. Se debe también aprender a respetar y a escuchar los criterios de los demás. Por eso tenemos un gobierno democrático, un gobierno congregacional, donde todos pueden ser usados por Dios y pueden emitir su criterio y puede ser esto un complemento para la decisión final. No se crea usted poseedor de la verdad absoluta. Miren, cuando una persona no está dispuesta a escuchar el razonamiento de otro, literalmente lo que está demostrando es que no tiene la capacidad de entender lo que otros entienden. Cuando usted de antemano determina, no, eso está mal, yo soy el que tengo la razón, usted está demostrando que usted no tiene la posibilidad de entender a los demás. No abramos nuestra mente para el pecado, pero estemos dispuestos a escuchar lo que Dios está diciendo a través de nuestros hermanos. No tratemos de imponer nuestro criterio, porque si no, cuando nos equivoquemos, será solamente responsabilidad nuestra. En la multitud de consejos está la sabiduría. Escuchemos a todos los que Dios puede usar. La actitud de soberbia de Lucifer en el huerto del Edén contrasta con la sumisión de Cristo en el jardín de Getsemaní, donde dice, no se haga tu voluntad, sino la mía. Ser arrogante, ser soberbio, es imitar al diablo. Sin embargo, ser sumiso y estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios y a escuchar lo que Dios dice a través de otros hermanos, es reflejar el carácter de Cristo. No debemos ser arrogantes, ni obstinados, ni tercos, ni autocomplacientes, sino más bien humildes, que no desprecie el criterio de los demás, ni que quiera imponer su criterio. No iracundo, de carácter manso, apacible, tierno, no un hombre o mujer fuera de control. ¿Cuántas personas discuten por la fe? Y está bien que usted defienda lo que cree. Y está bien que usted corrija al que está equivocado. Pero lo que no está bien es que usted deje su nivel por tal de fajarse con los demás. Miren, hermano, cuando se pierde el nivel, se pierde la razón también. Usted puede tener toda la razón del mundo. Usted puede tener todo el respaldo moral de esa razón. Pero si usted se manifiesta con ira, si usted usa expresiones ofensivas en su defensa, usted no será tomado en cuenta. Ni Dios quiere que usted haga eso. Varias veces en la Biblia, cuando hay personas tercas, Dios dice, déjaselo, entrégaselo a Satanás, apártense de él. Porque estar tan cerca de las discusiones nos puede llevar por pasión a desenfocarnos de lo que Dios quiere que nosotros reflejemos en nuestra vida. Aprenda a entender que no todos en la iglesia van a correr a su misma velocidad. En el orden de la iglesia, no todos van a correr la misma distancia. Y como en una carrera de maratón, hay quien empezará muy bien y terminará, y hay quien empezará igual, pero en poco tiempo saldrá del camino. Es triste, pero es la verdad. Y no debemos alterarnos por eso. No dado al vino, no un adicto a ninguna sustancia, no un dependiente de cualquier sustancia o de cualquier circunstancia adictiva. Sí, porque hay cosas que, aunque no son sustancias, también se convierten en adicción. Por ejemplo, el juego. Hay cristianos que desearían ganarse la lotería. Lo malo es que usted se convierta... No está mal desearlo. Lo malo es que usted ponga su fe en eso y que usted haga de eso una adicción, que tiene que jugarlo todos los días, todos los días, todos los días. No, tranquilo, hermano. Yo tengo un amigo que dice, cuando los cristianos empiecen a ganarse la lotería sin jugarla, entonces yo me voy a ganar la lotería. Mire, cuando Dios tiene algo para usted, es más que un premio de una lotería. No pendenciero, no amigo de las peleas ni de la violencia. Un hombre que busca la paz en su congregación y no los conflictos que dividen y destruyen. Hermanos, en la iglesia hay problemas. Yo estoy consciente de eso. Pero a veces la forma de querer solucionar los problemas crea un problema mayor. Resolvamos nuestros problemas en paz. Lo cual no quiere decir que los justifiquemos. No, son problemas. Pero resolvámoslos en paz. No codicioso de ganancias deshonestas, no materialista, que viva el evangelio y que se esfuerce en lo espiritual. Hospedador. Y quiero hacer un punto en esto. Yo sé que es difícil hospedar. Pero para estas personas en ese tiempo, dice, por causa de los viajes, por causa de las pérdidas de los hogares y por causa de la persecución, muchos cristianos necesitaban ser hospedados. ¿Acaso no hay dificultades en estos tiempos? ¿Acaso no hay personas que están recién emigrados o que los sacaron de su casa o que por alguna otra circunstancia tuvieron que salir y no tener techo? Si fuera posible, esto es una de las características que deben tener los cristianos. A la medida de nuestras posibilidades, estar dispuestos a brindar lo que tenemos para servir a los demás. Porque nadie sabe si un día nosotros mismos vamos a hacer lo que lo necesitemos. Hermano, eso que te parece que no es nada y que te sobra, puede resolverle la vida a otro que no tiene nada. Un siervo del Señor debe estar dispuesto a poner en función del beneficio de la iglesia aquellas cosas que el Señor le ha dado el privilegio de tener. Amante de lo bueno, sobrio, justo, palabras que se describen por sí mismas, pero sobre todo santo, puro, piadoso, libre de pecado, no perfecto ni exento de errores, ni impecable, pero una persona que entiende que las cosas santas han de llevar la prioridad en su vida. Buscar la palabra del Señor, buscarla y obedecerla, y vivir conforme a la voluntad de Dios debe ser la prioridad para todos aquellos que se consideran hijos de Dios. Y por último, dueño de sí mismo, o sea, controlado, disciplinado, moderado, aún en las cosas difíciles o en los problemas
que van a venir a nuestras vidas. Controlado. No perdamos el control. Aun cuando Cristo se airó, no pecó. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Tener toda la razón del mundo y la justificación no te hace lícito pecar. Hermanos, todas estas características no son imposibles de cumplir. Si Dios nos las ha puesto en una pequeña lista, es porque sabe que nosotros tenemos con el Espíritu Santo la capacidad de llevarlo a la práctica. Apropíese de la palabra del Señor. Hágalo como una meta personal. No le tiene que dar cuenta a nadie, le tiene que dar cuenta a Dios. Propóngase en su vida, junto con las metas que usted tiene para este año. Así como usted quiere bajar 16 libras, propóngase tener 16 características espirituales también. Bueno, y el que quiera más libras, porque se proponga más, ¿no? Una por cada uno. Tercer y último punto. La última área que debe tener orden en nuestra vida es el área espiritual. La iglesia ideal es una iglesia ordenada en el área espiritual. Si hay una carencia o necesidad en la iglesia, el problema no radica en la organización o en el sistema que se utiliza. El problema es una necesidad espiritual. Hermano, la iglesia es una comunidad espiritual. Y la prioridad debe estar en tener un orden, una organización en el área espiritual. Saber qué se cree, por qué creemos, dónde está lo que creemos, cuál es la base, cuál es el fundamento de lo que nosotros estamos practicando. ¿Qué es lo que espiritualmente va a caracterizar tu vida? Eso debe estar ordenado. Las cualidades espirituales y doctrinales son la base de la existencia de una iglesia. Cuando una iglesia empieza a tener problemas doctrinales, está condenada a muerte. Cuando nuestras vidas empiezan a tener debilidades espirituales, estamos condenados a muerte. Lo que a veces no nos damos cuenta es que, aunque todos están conscientes de que si deja de comer y tomar agua y respirar, se muere, no nos vamos dando cuenta que nos estamos muriendo si no nos nutrimos espiritualmente de la palabra del Señor. Nuestro ser espiritual va decayendo, va debilitándose. Y llega un momento que si usted no le da alimento espiritual, se muere. ¿Y qué pasa? Lo mismo que le pasaba a esta gente. Venía cualquiera, les hacía un cuento, y ahí se iban con la otra doctrina, porque no sabía. O lo confundía. Hermano, si usted no está firme en lo que usted cree, cuando pase por la esquina un mormón, un testigo de Jehová, un carismático o cualquiera, usted se va con ese viento. Porque usted no tiene orden espiritual en su vida. Ay, mira, y te lo buscan en la Biblia. Mira, mira, si aquí lo dice. Toma. Totalmente fuera de contexto, pero, uy, verdad, y hasta en la Biblia está. En mi iglesia me engañaron, me voy. Apacentar la grey de Dios es la misión que tenemos todos, aunque principalmente de los diáconos y pastores. ¿Acaso no se considera usted responsable de si ve a algún hermano caer en un error por falta de conocimiento y de doctrina, por falta de espiritualidad, corregirle con disciplina y llevarlo al buen camino? Hermanos, ¿es por casualidad que Dios permite que nosotros estemos en circunstancias y lugares específicos para que nos callemos la boca? ¿O no será que acaso Dios quiere usarnos y al permitirlos estar en una situación y ver que pasa algo, también debería abrirse nuestra boca para transmitir la palabra del Señor? Y hay algunos que se dan cuenta, ¿no? Lo único que se dan cuenta después. Entonces, en el momento no dicen nada, pero después se lo dicen a todo el mundo. ¿Tú sabes lo que hizo fulano? Yo lo vi. No, hermano, no estamos para eso. Donde Dios quiere usarte es para que usted sea una bendición, no para que usted riegue un chisme. abramos nuestra boca para corregir, abramos para instruir, para llevar a la disciplina y al orden moral con Dios y para reavivar la espiritualidad de nuestra iglesia. Los deberes de los cristianos en los versículos del 9 al 16 se pueden definir como tres grandes principales. Dice, conocer las grandes verdades de la palabra del Señor. Si usted no conoce, no puede corregir a otro porque no va a saber si lo que está haciendo está bien o mal. Conozca primero. Segundo, exhortar, animar a los creyentes a que hagan lo que usted ya conoce y usted hágalo también. Y convencer o refutar a los incrédulos. Se dice que el líder tiene que tener tres capacidades. Capacidad para actuar, capacidad para inspirar a que otros actúen como él y capacidad para dirigir a aquellos que inspiró a que actuaran como él. Los cristianos también tienen que tener esas capacidades para inspirar y dirigir a aquellos que quieren actuar como Cristo. Para eso Dios nos ha puesto como iglesia, para que llevemos el orden de la palabra del Señor, para que organizadamente reflejemos el carácter organizado de Dios, que podamos exhortar, que podamos confrontar, que podamos decir al que está equivocado que no siga diciendo esas cosas, o que por lo menos esté claro de que lo que está diciendo no es compatible con la palabra del Señor. La recomendación a Tito es que es necesario, si es prudente, taparle la boca a aquellos que están engañando al pueblo de Dios. Hermanos, es necesario que nosotros como iglesia levantemos nuestra voz a todas las falsas doctrinas que hay a nuestro alrededor y que no seamos repetidores de lo que esta sociedad trata de justificar. A veces por el respeto a la individualidad y a la libertad que tiene cada cual, nosotros no obedecemos la palabra del Señor. Y después nos quejamos porque nuestra iglesia no es ideal. Si estamos dispuestos a defender sin temor la gracia del Señor, entonces estamos dispuestos a tener una iglesia ideal. Hermanos, nuestra iglesia es lo que al Dios usarnos ha podido ser. Si usted quiere que nuestra iglesia sea mejor, si usted quiere que la organización sea mejor, entonces usted tiene que estar dispuesto a obedecer al Señor en su palabra. Que el Señor le bendiga.